At the UPS store, we ensure your small biz stands out with a variety of high-quality paper stock options, banners, posters, brochures, and more. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Victoria de los Oklahoma City Thunder, que vencen a los Minnesota Timberwolves en un partido que no ha tenido historia, 124-94. Los Thunder han llegado a ir ganando por 39 puntos y avanzan a las finales de la NBA. Enhorabuena a todos los seguidores de los Oklahoma City Thunder, que vuelven a unas finales desde aquellas que perdieron con los Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh en 2012, y este proyecto se ratifica. Shai Gilgeous-Alexander ha sido elegido como el MVP de las finales de Conferencia Oeste y ha demostrado por qué ha sido también el MVP de temporada regular. Gran eliminatoria de Shai Gilgeous-Alexander y gran eliminatoria en general del conjunto de los Thunder, que se han impuesto con mucha claridad a los Timberwolves en estas finales de conferencia. Ya sabéis que en esta clase de episodios tratamos de ver por qué ha ganado un equipo, en este caso por qué han ganado con tal diferencia a los Thunder, a los Timberwolves en este quinto partido de las finales de Conferencia Oeste. La serie se ha resuelto en 5 partidos. Yo creía sinceramente que Minnesota podía plantar bastante más batalla, que íbamos a ver más de ese equipo combativo, de ese equipo defensivo, de ese equipo competitivo con jugadores con mucho carácter como Anthony Edwards, que sinceramente me ha dejado mucho de ver, y no he visto ese equipo que había dado la cara en la primera ronda contra Los Ángeles Lakers y que había resuelto muy bien la papeleta en la segunda ronda contra los Warriors, aunque hay que decir que sin Stephen Curry desde el primer partido, que solamente jugó 12 minutos. Nada, hablaremos un poquito, os daré mi opinión sobre lo que ha sido el partido, porque han ganado los Thunder, os daré algunos datos acerca de este equipo tan joven que son los Oklahoma City Thunder y algún dato de las victorias totales que han tenido en temporada regular y en playoff. Es un equipo muy joven a nivel histórico, llegando a las finales de NBA. Algún dato también histórico de Shai, y analizaremos las estadísticas individuales y colectivas del partido. Yo os digo que esta tarde estaremos a las 2:30 en directo en Twitch, Sergio y yo, analizando lo que ha sido la temporada de los Timberwolves, tratando de ver qué pueden hacer para mejorar el equipo de cara a la próxima temporada, y también hablando de la temporada de los Thunder y de esas finales que les quedan contra los Indiana Pacers, casi con toda seguridad, a no ser que los New York Knicks hagan la machada y remonten un 3-1, y analizando un poquito las claves de este encuentro y de la serie, reconstruyendo a los Timberwolves. Os esperamos a todos a las 2:30 en nuestro canal de Twitch, que tenéis el enlace en la caja de descripción del podcast. Así que, lo dicho, enhorabuena a los fans de los Oklahoma City Thunder. Para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
¡John Ball! ¡Da la puta cara!
República Dominicana en la casa. ¡Qué lo que! ¡Qué lo que!
Pepinazo nuclear, ¡pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Pues bueno, yo cuando estoy viendo un partido, tengo aquí un blog de notas al lado y me voy apuntando determinados aspectos, determinados jugadas del partido que creo que son clave para ir luego tratando de narraros cómo se han sucedido los acontecimientos. Y ya cuando he llegado al segundo cuarto y he visto cómo iba a ser la situación, he dicho, no hace falta aquí meter tanto el bisturí, no hace falta ir a lo micro de lo que está haciendo el partido, y simplemente muchas veces lo más sencillo es lo que ha sucedido, y es que Minnesota sinceramente creo que no se ha presentado al partido. Creo que Oklahoma les ha pasado completamente por encima, y yo he llegado a ver un montón de situaciones de absoluta desidia. He llegado a ver cómo los Timberwolves fallan tiros totalmente liberados, como por ejemplo Jaden McDaniels. He llegado a ver cómo Nickeil Alexander-Walker falla canastas debajo del aro. He llegado a ver cómo Naz Reid se bota el balón en el pie. Y me voy a quedar un poquito más hoy con las estadísticas de la primera parte porque creo que hablan mucho más de lo que ha sido el partido. El primer cuarto, el parcial es de 26-9. O sea, en el primer cuarto solo anota 9 puntos los Minnesota Timberwolves y Oklahoma 26. Y en el segundo Oklahoma anota 39, es decir, 13 más que en el segundo. Y Minnesota anota 23. El partido está totalmente roto, está totalmente condicionado por la ventaja que cogen los Oklahoma City Thunder y sinceramente he visto desidia por parte de los Timberwolves, sinceramente he visto desidia. Ya no es porque no te entren los tiros, ya no es porque el otro equipo te supere o sea mejor que tú, es por la falta de actitud y por la falta de intensidad. Los Thunder al principio no entraron los primeros lanzamientos, pero rápidamente se pusieron las pilas, encontraron el ritmo de partido y se pusieron por delante con varios puntos en transición. Y es que los porcentajes de tiro de Minnesota eran paupérrimos. Hay un momento que tratan de reaccionar con un par de canastitas de Anthony Edwards, meten un triple cambio con Dante DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker y Naz Reid, esto se habló en el primer cuarto todavía, pero Minnesota no mejora y no sale de su mala dinámica y malos pases, pérdidas, y lo que os digo es que Naz Reid ahí no sé cuántas pérdidas ha tenido en la primera parte, o por lo menos cuántas contabilizadas. Tiene 2 jugadas consecutivas, una de botarse el balón en la pierna y luego otra de tropezarse, la verdad que son inentendibles. Gilgeous Alexander poco a poco encontrando su ritmo, sin forzar mucho, anotando, asustiendo y siendo el principal generador del equipo. Y es que ya desde el primer cuarto es lo que os comentaba. Minnesota está fuera absolutamente del partido, derrotados, fallando canastas hechas, tiros liberados con malos pases y pérdidas. Y ha dado una imagen muy, muy mala. Una imagen muy, muy mala. Aquí sí que me voy a detener y voy a ir a las estadísticas de equipo de la primera parte, que creo que son las que más nos van a dejar en claro dónde se ha roto el partido, porque luego las totales están muy condicionadas porque el partido estaba decidido, entran muchos suplentes. Pero me voy a ir a las estadísticas totales e individuales, que las podemos filtrar desde NBA.com. Mirad, para que veáis, en la primera parte que lo tengo aquí filtrado, ha tenido Minnesota 14 pérdidas en la primera parte. Mira, lo que os decía por aquí, Naz Reid, 4 pérdidas en la primera parte, pocas me parecen, para lo que le he visto, 4 de Julius Randle, 1 de Anthony Edwards, 1 de McCollum, 2 de Dante DiVincenzo, 1 de Jaden McDaniels. Han tirado con un 5 de 18 en tiros de 3, un 27,8%, han cogido 20 rebotes y han dado solo 6 asistencias y han provocado solo 3 robos. El más menos colectivo es de menos 33. Por parte de los... ya han anotado 32 puntos. Por parte de los Thunder, pues es que han anotado en la primera parte 65 puntos. Han tenido los Thunder solo 4 pérdidas, han provocado 9 robos, han dado 12 asistencias, tienen 24 rebotes y han lanzado con un 5 de 17 en tiros de 3. En cuanto a tiros libres, con un 16 de 18 y tiros de campo con un 50%, 22 de 44. En la primera parte pues no hay ningún jugador que destaque de los Timberwolves en cuanto a anotación. Anthony Edwards 9 puntos, 5 rebotes, una asistencia, pero deja muchísimo a deber. Y por parte de los Thunder, pues 20 puntos para Gilgeous Alexander en la primera parte, con 5 asistencias, con 4 rebotes. Chet Holmgren, 15 puntos en la primera parte. Jalen Williams, 15 puntos también, que han hecho un trabajo magnífico. Y si nos vamos al macro, que ha sido todo el partido, para que tengáis las dos visiones de lo que han sido las estadísticas globales de cada equipo, volvemos aquí a la ficha de ESPN que nos facilita estas estadísticas. La verdad que está muy, muy bien puestito siempre las estadísticas en ESPN. En cuanto a tiros de campo, pues 35 tiene un 41,2% los Timberwolves y un 52,3% los Thunder. Han tirado 3 tiros más en todo el partido los Thunder. Tiros de 3 tiene Oklahoma un 40% y Minnesota un 35,3%. Tiros libres tiene un 85,7% Oklahoma y un 80% Minnesota. Ha lanzado 6 tiros libres más Oklahoma que Minnesota. rebotes, la batalla del rebote la gana Oklahoma con 46 a 39. En cuanto a rebotes ofensivos, tiene uno más Minnesota, 8 a 7. Asistencias, 26 a 19 para Oklahoma. Robos, 14 a 7 para Oklahoma. Y luego tenemos puntos al contraataque, 19 para Oklahoma y 11 para Minnesota. Puntos en la pintura, 54 para Oklahoma y 42 para Minnesota, que aquí ha estado una de las claves de la eliminatoria, que los Thunder han hecho mucho daño en la pintura de los Timberwolves y Minnesota, siendo un equipo con jugadores que pueden penetrar mucho, como Anthony Edwards, como Julius Randle, con los rebotes en ataque que te puede coger Rudy Gobert. Es un equipo al cual Oklahoma le ha cerrado las puertas de su zona y realmente no han podido tener una anotación alta desde esa zona del campo. Y sobre todo es esto, la ventaja más amplia del partido ha sido de 3 puntos para Minnesota, que ha sido el 3-0 inicial, y para Oklahoma ha sido de 39 puntos para ello. En cuanto a, volvemos de nuevo a las estadísticas individuales de jugadores para saber exactamente cuáles han sido los números finales que han hecho cada uno de ellos, volvemos a la página web de NBA.com y aquí filtramos por el partido completo y vemos que, pues bueno, por parte de Oklahoma, 34 puntos para Shai Gilgeous-Alexander con 7 rebotes, 8 asistencias, 4 de 4 en tiros libres, hoy no se le puede llamar free throw merchant, 14 de 25 en tiros de campo y 2 de 4 en tiros libres, en tiros de 3. 22 puntos para Chet Holmgren con 7 rebotes, 19 puntos para Jalen Williams con 8 rebotes, con 5 asistencias, con un robo, con un tapón, y 11 puntos luego, por ejemplo, para Kenrich Williams, 8 puntos para Alex Caruso, 12 puntos para Logan Dort, 5 puntos para Keyshawn Wallace. Bueno, es que han jugado todos los jugadores de la rotación de los Thunder, porque también ha jugado, para que os hagáis una idea, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Isaiah Joe, Deron Jones, Ousmane Dieng y Aaron Wiggins. O sea, han jugado todos los jugadores porque el partido está absolutamente decidido. Por parte de Minnesota, 24 puntos para Julius Randle, 19 para Anthony Edwards, malos porcentajes. Bueno, los de Randle no son malos, o sea, tiene un 4 de 6 en tiros de 3 y un 8 de 14 en tiros de campo. Sí que es cierto que luego tiene 4 pérdidas, 5 rebotes, 3 asistencias. Los de Anthony Edwards, 19 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 7 de 18 en tiros de campo, 1 de 7 en tiros de 3, 4 de 6 en tiros libres. Y luego 11 puntos para Nasrid, que ha hecho un partido pésimo. 11 puntos para Terence Shannon, que es una de las cosas positivas que pueden sacar los Timberwolves de esta serie. Y Mike Conley, 0 puntos. Rudy Gobert, 2 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Muy mal partido también de Rudy Gobert. Y de Jaden McDaniels, que ha hecho 5 puntos y un 1 de 5 en tiros de 3. Vamos, si queréis, con algunos datos de lo que supone esta victoria de los Oklahoma City Thunder de cara a ellos como equipo, a ellos como franquicia. Y vamos a empezar diciendo que los Thunder, que Oklahoma, que este equipo se ha convertido en el cuarto equipo de la historia de la NBA en alcanzar las 80 victorias combinadas en temporada regular y en playoff. Se unen a los Golden State Warriors de la 2015-2016 y a los Chicago Bulls de la 95-96 y de la 96-97. Es decir que solamente 3 equipos a lo largo de la historia habían conseguido más victorias combinadas en temporada regular y en playoff que los Oklahoma City Thunder, o que estos Oklahoma City Thunder de la temporada 2024-2025. Más datos globales de Oklahoma como equipo. Pues vamos a observar que este equipo de Oklahoma es muy, muy joven. Y aquí nos ofrece un dato la página web de comunicaciones oficiales de la NBA, que Oklahoma es el segundo equipo más joven en llegar a las finales de la NBA. Imagino que será de edad media, así es, con una edad promedio de 25,56 cuando se pondera por los juegos de playoff jugados. El más joven, en teoría, es Portland, de la temporada 76-77, que tenía una media edad de 25,03 años. Es decir, que el futuro en Oklahoma es muy prometedor, porque siguen teniendo un montón de rondas de draft y siguen teniendo jugadores que yo creo que no han alcanzado todavía, no voy a decir ni la mitad de su potencial, pero igual ni el 70% de su potencial, sinceramente. Tienen muy buena pinta este proyecto de los Oklahoma City Thunder. Más datitos. Ahora quiero hablaros, voy a ir cerrando por aquí pestañas para que no se me acumulen, para que no se me acumulen, porque quiero hablar de Shai Gilgeous-Alexander, de su MVP y de unas declaraciones que ha tenido Anthony Edwards al acabar el partido. Y voy a hablaros primero de Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido elegido como el MVP de las finales de conferencia. Aquí podéis ver la imagen. La verdad que ha hecho una serie espectacular, promediando 34 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes en 34 minutos, líder ofensivo, y sobre todo yo creo que ha sido el mejor jugador. Perdón, os había dicho mal los datos, estaba diciendo los datos de hoy. Ha promediado 31,4 puntos, 8,2 asistencias en esta serie contra los Minnesota Timberwolves, y lo hace muy, muy bien. Y tiene un dato también que es bastante curioso, que es que lo que ha logrado Shai Gilgeous-Alexander no lo había hecho ningún MVP desde Stephen Curry. Stephen Curry fue el último MVP en una fase regular de la NBA en disputar también las finales de NBA en esa misma temporada, que fue la temporada 2015-16, que es cuando es elegido Stephen Curry MVP unánime, que luego acaban perdiendo la final de la NBA los Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers. Consiguieron 73 victorias en temporada regular aquellos Golden State Warriors, veremos si finalmente podemos tratar de romper esa maldición de ganar el MVP en temporada regular y luego ganar el trofeo de la NBA, de la NBA en una misma temporada, que sabéis que en los últimos años no es algo muy común. Pero bueno, hablando de Shai, la verdad que ha tenido un partido, una serie espectacular, es el motor ofensivo de este equipo, es un jugador del cual sinceramente no hay que dudar. Yo creo que ha tenido gracia para algunas personas, para mí no. La broma esta de Free Throw Merchant, de que solo puede anotar 30 puntos si va a la línea de tiros libres 14 veces por partido, y ya vale de bajarle el precio a Shai Gilgeous-Alexander, ya vale de minusvalorar a este jugador, ya vale de simplemente sacarlo negativo. Vuelvo a lo mismo, lo comentamos la semana pasada. Curiosamente, este jugador caía muy bien, pero cuando su equipo empieza a ser competitivo, cuando su equipo empieza a ser una amenaza para los fans de otros equipos o para los fans de otros jugadores, nos empieza a caer mal y queremos bajarle el precio. Queremos empezar a decir que no es tan bueno como parece, que no es tan bueno como lo que él mismo se está mereciendo por lo que está consiguiendo con este equipo. Es un jugador que tiene un tiro de media distancia brutal, es un jugador que defiende muy bien, es un jugador que tiene un cambio de ritmo muy bueno, que tiene un 1-2 a la hora de tratar de penetrar en canasta, está terriblemente efectivo, y es un jugador que se ha ganado todo lo bueno que le pase, todo lo bueno que le pase. Además, es un jugador inteligente que tiene el recurso de sacar tiros libres cuando no le entran otras opciones de juego, y es un jugador muy regular. Shai no es un jugador que te vaya a hacer 60 puntos, que tenga un uso terriblemente alto, tiene un uso alto también, pero en comparación a otras estrellas, otros jugadores de la NBA. Y es un jugador que muchas, aunque sí que es cierto que en esta serie en algún partido creo que ha tenido un uso elevado, pero es un jugador que además se le ve contento con sus compañeros, contento con su equipo, efectivo, y que sabe lo que tiene que hacer para poder liderar a este equipo a poder ganar un anillo. Y ya está. Ahora mismo es el mejor jugador de la NBA esta temporada. Y es lo que hay que decir. Es que es lo que hay que decir, chicos. Así que dejemos de bajar el precio y tratemos un poquito de disfrutar de este tipo, sinceramente. Así que se ha llevado el premio, y como os decía por aquí el datito, desde la temporada 2015-16 ningún MVP de la temporada regular llegaba a las finales de la NBA. Y ya incidiremos esta tarde un poquito más en todo lo que tiene que ver con los Minnesota Timberwolves. Recordar que estaremos a las 2:30 en directo en Twitch con Sergio, hablando un poco de cómo está evolucionando este proyecto de los Wolves, que sinceramente yo no esperaba que llegasen a finales de conferencia. Los Timberwolves tienen que estar contentos. Y recojo aquí unas declaraciones de Anthony Edwards, hablando post partido, y cuando le han preguntado por este verano y cuál es el proyecto del equipo, dice: nadie va a trabajar más duro que yo este verano, y mira adelante después de otra dura derrota en las finales de conferencia. Esa otra dura derrota se refieren a que los Minnesota Timberwolves también llegaron la temporada pasada a las finales de conferencia y perdieron con los Dallas Mavericks de Luka Doncic, pues una situación parecida, porque también perdieron por 4-1 y siendo bastante, bastante inferiores. Yo creo que Oklahoma es justo vencedor en la serie. Creo que los dos primeros partidos fueron muy superiores a los Timberwolves. El tercer partido fue claramente el de los Wolves, y la eliminatoria estuvo en el cuarto partido, donde aparecieron todos los secundarios de los Thunder. Apareció Donte DiVincenzo, apareció Nickeil Alexander-Walker, apareció Nasrid, apareció McDaniels, apareció Terrence Ann Jr., que todos metieron puntos, y quienes no aparecieron fueron Anthony Edwards y Julius Randle. A mí la serie de Anthony Edwards me deja muchísimo a deber. ¿Hay que matar a Anthony Edwards? No, es un jugador joven, tiene 23 años, todavía tiene mucho que mejorar y ya ha conseguido algo muy importante, que es llegar a dos finales de conferencia, ser el líder de un equipo, tener una mentalidad trabajadora, una mentalidad de ganar partidos en temporada regular y llegar muy lejos, o tratar de llegar lo más lejos posible en playoff. Pero a mí Anthony Edwards en esta serie me ha dejado de ver, y no por él. Porque él, yo entiendo realmente que los jugadores jóvenes tienen una serie de procesos que cumplir a la hora de alcanzar objetivos, sino por toda la gente que ya lo situaba como el mejor jugador estadounidense joven de la liga o el que podía ser el mejor jugador de la NBA. Todas las personas que empezaron a decir que era la reencarnación de Michael Jordan, todas las personas que empezaron a decir que muchas veces no le critican tanto o le pasan por alto cosas que a otros jugadores no se les pasa, sinceramente. Y es un poco donde va mi crítica. Creo que es un jugador que tiene muy buena prensa, merecida por la calidad que tiene, por la intensidad que tiene y por las formas que tiene de tomarse las cosas. Pero, sinceramente, si otro jugador o otros jugadores que todos conocemos hacen las finales de conferencia que ha hecho Anthony Edwards, se les estaría matando. Y sabéis que tengo razón, sinceramente. Repito, no hay que matar a Anthony Edwards, 23 años, me parece que es muy meritorio lo que ha conseguido, que es llegar a dos finales de conferencia, que es tratar de tener esa mentalidad competitiva, tratar de ser el líder a una edad tan temprana de un equipo en la NBA, y creo que la temporada para él y para los Timberwolves es tremendamente positiva, porque era un equipo que llegaba con muchas dudas a inicio de temporada después del traspaso de Julius Randle y de Donte DiVincenzo por Karl-Anthony Towns. Creo que se tienen que replantear cosas, pero creo que el futuro es bueno y que tienen que seguir trabajando en Minnesota. Recuerdo todos los días lo mismo. No todos los equipos ganan la NBA, solo lo hace uno. No todos los equipos ganan las finales de conferencia, solo lo hacen dos, uno por conferencia. Y creo que Minnesota tiene que estar contenta y orgullosa de lo que ha conseguido. Eso sí, tienen que tratar de ver lo que han fallado y mejorar, porque esta serie la podrían haber competido un poquito más. Y estoy seguro de que lo harán, sinceramente. Y creo que no me dejo nada más que quiera comentar. Seguramente conforme estoy grabando esto prontito, estoy acabando de grabarlo a las 6:30 de la mañana, seguramente me dejaré alguna declaración que haya salido de algún jugador, pero más o menos yo creo que eso es todo lo que os quería contar en este episodio mañanero de hoy. Nada, que mil gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a los podcasts. Ya sabéis que lo más importante que podéis hacer para apoyar el contenido es darle un like, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros a todas nuestras redes sociales, dejarnos un comentario con vuestra opinión, que de verdad trato de leerlos todos y responderos a todos. Si no respondo a través del mismo mensaje en la plataforma, trato de responderos en el podcast. Y nada, lo de siempre, chicos, si deseáis ir un pasito más allá, haceros miembros de nuestro canal de Patreon, donde tenéis un montón de contenido exclusivo, como por ejemplo vamos a publicar el segundo podcast de una serie nueva que estamos haciendo, relacionado con el draft, y para la gente de Patreon lo va a tener en exclusiva, así que nada, espero que os guste. Dicho esto, esta tarde, 2:30, directo en Twitch con Sergio, analizando de una forma un poquito más tranquila, más sosegada, cuál es el futuro de los Timberwolves y viendo un poquito las consecuencias de esta victoria de los Thunder y sobre las finales de la NBA. Así que nada, chicos, mil gracias a todos, saludos y nos vemos en el próximo podcast. Chao, cuidaros mucho.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Espinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿Me vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!